Así que ahora te pregunto, Dani, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
Pues hoy os quiero trasladar una reflexión que a la que llegué también charlando en Discord. Os vuelvo a invitar a que os unáis. Estuve charlando con Cuco, un saludo para Cuco.
Hay un ambiente muy bueno en Discord, de verdad que mola un montón. La comunidad que tenemos ahora mismo, que es chiquita, pero cojonuda.
Vale, y estuvimos hablando sobre... Él tiene la Series S, que es una consola muy buena y tal. Y, en fin, esto me llegó a pensar una cosa, porque de cara a esta generación que llevamos un año así, ¿no? Bueno, creo que todavía no llegamos a un año. Yo todavía no tengo ni la nueva Xbox ni la nueva PlayStation 5 y tengo muchas dudas sobre cuál comprarme. El Game Pass hizo que me decantara hacia una nueva Xbox, pero ahora tenía que decidirme entre la Series S o la X. Y os voy a explicar la diferencia un poco para los oyentes de la radio que a lo mejor no están tan familiarizados con el mundillo. La Series S es más barata, 200 euros más barata, que se dice pronto, porque es un poco menos potente. Sin embargo, se supone, al menos sobre el papel, que es capaz de soportar cualquier juego. Eso sí, el coste que tiene es que lo hace a menos resolución. Si alguien, por ejemplo, no tiene una tele 4K y tal, pues perfecto, esta es su consola, ¿no? Y yo he dudado mucho entre esas dos. Pero últimamente, y vuelvo a repetir lo de que creo que todavía no llevamos un año desde que se lanzaron, he visto que se está quedando atrás en otras cosas que no es solamente la resolución. Por ejemplo, hay juegos en los que la versión para Series S no tiene el ray tracing, que bueno, es un rollo técnico que no voy a explicar a los que... Es un rollo gráfico técnico que... El caso es que...
Perdona, Dani, a modo muy rápido. Los reflejos se ven mejor. Ya está. Ray tracing, mejor el reflejo. Continúa.
Gracias. Y ver esto cuando ni siquiera ha pasado un año hace que me preocupe de cómo va a envejecer. No tengo muy claro cómo, si esto está pasando ya, qué pasará dentro de 5 años. Y lo que es peor todavía, me hace dudar, y esto a lo mejor, ojalá estuviera aquí Sergio de Invisible, que es desarrollador y a lo mejor lo podría explicar mejor. Es que hasta donde yo sé, cuando te pones a desarrollar para una plataforma, siempre tienes que centrarte en la que tiene menos potencia. Porque es mucho más fácil hacer un upgrade que un downgrade. O sea, potencial hacia arriba que no disminuir después temas de, en fin, temas técnicos y cosas así, ¿no? Entonces, me preocupa que los desarrollos exclusivos de los estudios de Microsoft para sus consolas tengan como base la Series S y no la Series X, y que simplemente ese extra de potencia que tiene la Series X se utilice simplemente para meter más resolución o más FPS. Y me preocupa que esa base no la puedan, al estar limitado esa base, no la pueden usar para otro tipo de cosas que serían imposibles porque no podrían correr en Series S. Entonces, lo que me preocupa es que de alguna forma esté lastrando a Series X, que tengan que tener en cuenta la Series S. Y esto me ha llevado a volver a dudar si entonces merecería la pena, no sería mejor comprarme la PlayStation 5 antes que una nueva Xbox. Porque se supone que la Series X es más potente sobre el papel que la PlayStation 5, pero a lo mejor este lastre le impide demostrarlo. Y no sé si me estoy explicando bien o me estoy liando. Aquí viene mi reflexión. ¿Ha sido una buena idea lanzar Series S? Porque yo cuando lo vi pensé, guau, esta idea es buenísima. Microsoft ha dado en el clavo. Una consola más barata para gente que no quiera gastar mucho y que, sin embargo, va a ser capaz de soportar juegos, eso sí, con una resolución menor. Pero cuando se me ocurrió todo esto, pensé que a lo mejor habría sido mejor lanzar una versión que técnicamente fuera exactamente igual que la Series X, pero quitándole, por ejemplo, el lector de disco, que ya es barata, quitándole un poco de disco duro, bueno, que eso ya lo tiene, y tener una consola igual, aunque fuera un poquitín más cara, para que no pudiera lastrar a la Series X. No sé si todo esto es una idiotez, a lo mejor me viene un desarrollador y me dice que no tiene nada que ver y que no para nada va a influir, pero a mí me preocupa, la verdad. No sé qué opináis vosotros.
Pues a mí me ha hecho tomar notas, tío. Y la verdad es que me mola. Cuando tomo notas así en un debate, es que has hecho bien tu trabajo. Lo primero, Dani, en cuanto a los desarrolladores, hay de todo, tío. O sea, hay quien dice que esto es un lastre. Creo que fue, no recuerdo bien, me suena que fue cuando salió Devil May Cry 5 Special Edition, ¿no? Que hablamos de un juego de la generación pasada, ¿no? Que en Serie S tuvo algún problemilla, ¿no? Que se limitó a 30, o no recuerdo qué pasó, o que el ray tracing era imposible, no sé. La resolución quizás no llegaba a rescalar los 4K, no me acuerdo. Pero sí que hubo algún problemilla y salió algún desarrollador diciendo precisamente lo que tú dices, ¿no? Que hay que empezar por la versión más baja para luego escalar hacia arriba y demás, y que esto podía afectar a los desarrollos de Serie X, ¿no? Digamos que era ponerle rueda a la bicicleta. Pero, en contraposición, han salido también no pocos desarrolladores diciendo que nada más lejos de la realidad, que al final son dos sistemas completamente compatibles, en el sentido de que se puede desarrollar pensando en la velocidad de lectura y en una capacidad de movimiento gráfico, que en ambas consolas era igual, ¿no? Y que simplemente es como cuando desarrollas para PC y tú desarrollas pensando en una gráfica baja para luego subir una alta, en fin. He leído bastante sobre el tema porque a mí también me asaltaban las dudas y la conclusión es que no es tan grave y que los desarrolladores que se quejan un poco más es porque digamos que a lo mejor sí que supone un sobreesfuerzo. Eso es algo ineludible, ¿no? Cuando tienes dos consolas que conviven en una generación, hay más trabajo, tío. Ya lo vimos en PlayStation cuando salió la versión 4, PlayStation 4 Pro, que algunos juegos metieron el parche y otros directamente no. Entra yo en el doloroso Bloodborne, ¿no? Entonces, por ahí, yo creo que no es tan problema. O sea, lo que te digo, que sobre todo, puede ser más problema para los títulos third party, ¿no? Porque un título que salga de Microsoft Studios, pues desde primera hora va a estar trabajando las dos versiones a tope, y de hecho, a la vista está que Forza Horizon 5 se mueve de putísima madre, tanto en Serie S como en X, con una diferencia que no son los 200 euros. ¿Sabes lo que te digo? Que vale mucho la pena, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo ganas de ver el futuro, porque ahora mismo seguimos en la generación PS4. Y ahí me voy a Call of Duty, ¿no? Tenemos ya el segundo Call of Duty de nueva generación y sigue siendo el Call of Duty Modern Warfare que salió de PlayStation 4. O sea, no hay una diferencia ahora mismo, entonces no debe haber problemas. Pero cuando salga ese Duty o ese juego futuro, que aún no sé cómo se llama, porque si pienso en Elden Ring, es un juego de pasada generación también. Cuando llegue la nueva generación de verdad, ahí es cuando se va a ver Serie S. ¿Hasta qué punto Serie S es capaz de mover? Porque Forza, dentro de toda su magnificencia, ¿no? Que es un juego que se ve que da miedo. Tampoco quiero decir que eso ya es nueva generación, tío. Me cuesta decir esto es nueva generación, ¿no? Me gustaría ver un Ratchet & Clank Serie S.
A ver, entiendo todo lo que dices y solamente puedo estar de acuerdo. Lo que dices de la third party es quizás lo más preocupante. Porque Microsoft evidentemente tiene que tener en cuenta eso y tiene que tener y no lo puede descuidar. Ya veremos si lo descuida, yo no lo creo. Pero ¿qué te digo yo? Capcom puede sudar olímpicamente de que vaya bien o no la versión para Series S. No le conviene porque venderían menos, digamos, pero seguro que alguna cosita vamos a ver. Es como los desarrollos que se lanzan para Switch que van mal. No creo que vaya a llegar a tanto. Sí que creo que puede pasar, de hecho ya está pasando.
Sí, sí.
Por la vía de los hechos ya estamos viendo de que, y además demasiado pronto para desde mi punto de vista, que sí que puede traer problemas la Series S. Y yo con esto no quiero decirle a nadie que se ha equivocado al comprarla, todo lo contrario, yo a tope con Series S, porque además, joder, es que es mucho más barata que el resto.
Yo animo a la compra, de hecho, de Series
claro,
S.
Claro, con que te tire 3 años, ya está, ya has ahorrado dinero de sobra.
Si te parece, al final, vamos a volver a eso. Así se recomienda, ¿no? Vamos a dejarlo como punto final del tema. Uh-huh. Siguiente cuestión, ¿qué podemos hablar, Dani? Comentaba lo de si era buena idea o no Series S, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que sea buena idea o no. Yo, como ya adelanto, la recomiendo, pero yo sí creo que es necesaria, quiero decir. Xbox Series X parte de una de las mayores desventajas de la historia de Microsoft, ¿no? Con el hardware. Ni cuando se atrevió a sacar Xbox a seca, creo yo que tenía tanta desventaja como tiene ahora. Una exageración, evidentemente, pero quiero decir, cuando tú pasas de 360 con una cuota de mercado dominada a One y tiras por tierra tanto trabajo, ¿no? Lo que ya hablamos en su día. Y ahora te enfrentas a una nueva generación con aire renovado y con el Game Pass bajo el brazo, tienes que tener un arma, tienes que tener un as en la manga, ¿no? Y si saca una consola pareja a PlayStation 5, aunque sea un poco más potente, porque ya te digo que la potencia tampoco es tanto más, como se dice en según qué círculo, y no deja de ser algo, levemente mejor, ¿no? Que hasta hoy no se traduce en ningún juego de forma visual, ¿no? ¿Qué recursos tienes para competir con una consola que ha sacado ese God of War y que ha sacado esos juegos tan laureados y que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Y cómo lucha contra ella? Pues yo creo que la mejor herramienta para acompañar el Game Pass es la consola del Game Pass, ¿no? Y sin duda, la consola del Game Pass es la Serie S, tío.
Sí, desde luego.
Y ya porque no te pone a competir con Sony, quiero decir. Sí, yo creo que en todo momento el que pensó como yo en su día pillar una Serie S no iba a renunciar a una PlayStation 5. O sea, eso, yo creo que es la combinación ganadora, es la estrategia Nintendo Switch. Quien tiene una Switch raramente sea su consola. Seguramente sea su segunda consola. O sea, la primera, pero eso no quita de que tenga también una Play o una Xbox. Y yo creo que Microsoft ha intentado hacer la jugada a Nintendo, decir, pues colocamos un software baratito para que los usuarios de Sony también estén en Game Pass.
Exactamente, tío. Yo sí que creo que iba enfocado a eso, a convencer a la gente que es muy de Sony, que le gusta mucho PlayStation, y de que también tengan una segunda consola, que en este caso sería la Serie S, pues eso, para como es barata. Y es lo que es que el ejemplo que has puesto con la Switch es perfecto. Hay mucha gente que tiene su Play o su Xbox y luego la Switch, aparte. Porque querían conseguir convertirse en esa Switch y entrar en ese mercado de Sony, ¿no? Y ahí yo creo que sí que puede dar el resultado. Ya lo veremos en el futuro.
Te lo puedo hablar en el presente rápido, porque hoy han salido datos y no son pocos los territorios donde Serie S se ha impuesto a Serie X.
Lo que pasa es que no han dicho qué territorios son. Yo no he estado leyendo la noticia en Vandal y dicen, se ha impuesto en muchos mercados claves. Y yo, a ver qué mercados claves son. Y no han dicho cuáles son.
Pero sin decir fuente ninguna, porque meterían un lío a la fuente, te puedo decir que Microsoft, la propia Microsoft, ha distribuido muchas más Serie S que Serie X. Y hablo de un contacto en una tienda con un nombre, con unos grandes almacenes, que dice que Serie X, a lo mejor me lo invento, ¿eh? Le llegaron 5 y Serie S 20. O sea, una cosa notable de cojones. O sea, que tú ibas a reservar X y no podías, y sí que te encontraba S. Y yo en su día pensé, hostia, la gente está tirando a X. No. Microsoft ha colocado mucho menos X que S.
Bueno, pero eso también tiene que ver mucho con la crisis de los semiconductores y todas estas cosas, que al parecer los materiales para construir las Series S son más fáciles de conseguir.
Vale, vale.
Y por eso están produciendo más Series S que Series X. Pero tampoco lo sé, ¿eh? Yo me vuelvo a remitir a lo que he leído hoy en Vandal, ¿eh? No tengo ni idea.
Claro, eso también influye, ¿no? Porque a lo mejor también está el típico que quiere su Xbox, ¿no? No llega al nivel entusiasta, ¿no? Porque... Bueno, dejo eso para más adelante, ¿no? Pero que quiere su Xbox, que tiene un dinerillo, que quiere su Xbox, quiere la X, pero espera, no la encuentra y un día ve la S a mano y dice, pues me pillo la S, tío. Ya está.
Sí. ¿Sabes?
Que lo hay también, tío, que te pierde el ansia, joder.
Sí, sí, totalmente. Sí, total. Si es que es una consola barata, tío.
Bueno, una consola...
Siguen siendo 300 euros, pero que la puedes encontrar en ofertas de estas como las que seguro que vendrán ahora por el Black Friday. Yo la he visto ya por 200 y... 220 algo así, que es más barata que la Switch y es infinitamente más potente que la Switch.
Totalmente, sí, sí. Y si le pilla un monitorcito de esto que se pone arriba, que trae su batería de 5 horitas y tal, hostia, cuidado, ¿eh?
Sí,
se puede hacer virguerías con la Serie S, tío.
A tope, ¿eh? A tope.
Lo que decía, ¿no? Es que yo creo que si eres un entusiasta de los juegos de Microsoft, ¿no? Si tú, en vez de al señor de la barba y el hacha que mata a dioses, te gusta el tipo del casco y pegarle tiros a seres extraños, pues evidentemente tu consola es la Serie X, tío. Morales no se va a pillar una Serie S, tío. No, porque es que es su juego, tío. Es su hábitat, ¿sabes? Es como si me saca Sony una versión inferior de la consola, yo voy a querer la tocha, porque yo... mi ambiente es ese. Yo lo que quiero es jugar a mis juegos pues de la mejor manera posible. Pero si no es porque yo estoy en Invisible y tengo movida y pichipachá y he tenido un poco de suerte en el año anterior, ¿no? Cuando salió la generación, yo tendría una Serie S, tío. Pero sin duda alguna, macho. Es que me parece una estrategia brillante, ¿no? Y que democratiza también un poco el Game Pass, tío. Te están dando pues una consola de Game Pass que te exime de tener una consola de 500 pavos y te aleja de la necesidad de un PC de una gama alta, ¿no? Porque si quieres jugar a Forza 5, necesitas un PC tocho, un PC que tiene 3-0 en la cifra, sin duda.
Sí, más en los tiempos que corren, que está todo carísimo.
Claro, tío. Entonces, yo quiero jugar a Forza sin pagar 80 plomos, sino que con mis 10 euritos al mes, o si me pongo el Game Pass básico, o 7 y pico, o si pillo la oferta de turno, 1 euro 3 meses, pues tengo una consola que lo mueve francamente bien, tío. Entonces sí, yo creo que es de verdad muy, muy recomendable Serie S.
Sí, desde luego, y es una estrategia comercial muy inteligente. Ya digo que mi preocupación viene de cara al futuro. Y, en fin, eso solo sí, lo veremos en el futuro.
Pero fíjate, Dani, que si de cara al futuro salen bien las cosas, la próxima generación, esa que ya mismo veremos con andadores, nosotros, puede ser Sony, la que necesite una PlayStation S, ¿no? Porque cuando nos venga los Bethesda, ¿no? En plan hardcore, ¿no? Y nos venga también, bueno, el futuro Skyrim, ¿no? Nos venga por ahí.
Obsidian, en fin.
Killiquai. Nos venga.
Tiene muchos estudios que cuando empiecen a sacar juegos y todos estén en Game Pass.
Claro. Tú imagínate que tienes la Play 5 y la Serie S. Y ahora te sale la aventura espacial esta que no, Starfield, ¿no? Sí. Y lo flipas. En tu Serie S lo flipas. Y tu Play 5 cógete la araña, tío, porque son 80 pavos el juego. Y hostia, ya te ha salido ya tu God of War y tu Spider-Man 8 y demás. Y dices, bueno, ¿ahora qué juego? Pues, hostia, que tengo aquí en el Game Pass el Starfield, ¿no? Y luego nos vamos a este juego de rol también de Obsidian, ¿no? O nos vamos al Halo Infinite, que tiene una campaña brillante. Y empiezas así, tío, y cuando quieras acordar, te has hecho con el mercado otra vez. Con un Game Pass de 10 euros, tío. Que según Phil Spencer ayer, no antes de ayer, sino ayer, era extremadamente rentable, fueron sus palabras textuales.
Bueno, yo no termino de creerme eso, tampoco, la verdad, tío.
Pero, joder, Netflix está haciendo películas con un presupuesto que te flipas, tío. Y joder, los videojuegos al final también son una cosa muy mayoritaria. Si aceptamos que Netflix le pague a Martin Scorsese para hacer películas, yo creo que tenemos que aceptar que el Game Pass puede solventar títulos AAA.
Sí, sí, totalmente. Y porque además creo que es un servicio que va a seguir creciendo, que cada vez va a tener más gente haya apuntado, ¿no? Pero sigue siendo demasiado bueno y demasiado barato. Yo creo que o consiguen muchos más suscriptores, pero cuando digo muchos es doblarlos, o tendrán que acabar subiendo el precio, porque es una pasada esto.
¿Tú crees que es así o crees, o tal vez sea que los juegos están un poquito sobrevalorados, tío?
No.
Pongamos aquí las comillas de que quieras, pero...
No creo que estén sobrevalorados, porque solamente hay que ver los presupuestos que se manejan para producir.
Sí, si nos vamos a un GTA 6 o a un... Recuerdo que el presupuesto de Red Dead Redemption 2 era escalofriante, pero no todos son Red Dead Redemption 2, tío. Quizá un Red Dead Redemption 2 no lo vean un Game Pass.
Claro. A ver, que es que no vale lo mismo. Es que el problema es que lo categorizamos.
Perdona, Red Dead Redemption 2 ya está en Game Pass, ¿eh? O sea, que me retracto insufacto.
Quiero decir que el problema es que lo categorizamos todo y parece que todos los juegos tienen que tener un precio cuando no todos han costado lo mismo y debería basarse en eso, en costes de producción, cuánto necesito para que sea rentable, cuánto espero vender y que cada cual tenga su precio. Pasa un poco más eso con los juegos indies, que sí que se adaptan un poco más a ese tipo de cosas. Pero el resto es como toda una categoría. Todos los juegos cuestan 70, todos cuestan 80 y evidentemente no todos han costado lo mismo de producir. Y si lo miramos así, vale. Pero yo no sé cuánto le está costando a Microsoft lanzar el Halo Infinity, pero llevan mucho tiempo trabajando ahí con un grupo muy caro, o sea, con un grupo de muy grande de gente, que toda esa gente tiene que cobrar. Seguro que hay mucha pasta ahí metida, tío. No lo sé. Yo no creo que los juegos sean caros, sinceramente lo digo. Lo que pasa es que sí son un poco lujo, pero como todos los hobbies, en realidad, tío.
Sí,
no son algo que necesites para vivir, ¿no? Pero son un producto cultural y hay que pagarlo. Igual que hay que pagar a, no sé, a un escritor, tío. Es que hay gente que dice, los libros son caros. A mí no me lo parece, no sé. Que cada cual le da el valor que... El valor es muy subjetivo, quiero decir.
Mira, pues si te parece, vamos a saltar sutilmente a mi tema, que va por ahí justo, tío. O sea, que me venía que ni pintado tu tema de Serie S, porque el tema que yo quería traer a debate era precisamente ese. Perdona, un pequeño apunte. No estamos ignorando a Manu, que se ha caído. Se le ha ido el internet, ha tenido algún problema y no está entre nosotros.
Nada, perdona.
¿Ah, no? ¿Qué dices, tío? Pero si pone aquí Manu offline.
No.
Bueno, pues voy a dar salto al próximo tema y le voy a dar la palabra por primero a Manuel Durán, ¿no? Para que, joder, quede aquí un poco de charla que has resurgido de entre los muertos, tío. Y bueno, el tema viene a ser precisamente ese, ¿no? El salto al digital y la pérdida de valor del producto, quiero decir. Y me voy, por ejemplo, al ejemplo, valga la redundancia, de los libros, ¿no? Yo ahora he estado leyendo El Archivo de las Tormentas y me compré un Kindle, ¿no? El Kindle vale 100 pavos y me ahorro dinero, ¿no? Porque El Archivo de las Tormentas son 5 libros y cada libro vale cerca de 40 euros. ¿Es caro? No creo que sea caro, porque es un libro gigantesco de 1000 y pico páginas, con su pastita de cuero, un libro de estos que da gustirrín internet en la mano, ¿no? Pero en Kindle vale 7. ¿Sabéis lo que os digo? Fijaos qué pedazo de diferencia, ¿no? Y ahora, si nos vamos al terreno del videojuego, Yo recuerdo en su día, cuando nació la PSP Go, que era solo digital. Ahí no había UMD, ¿no? Y yo mi Juan de 16 años, ¿no? Mi persona de 16 años se horrorizó al descubrir que los juegos no es que valieran igual, es que eran más caros. Yo ahí no conocía Kindle, ¿eh? No conocía nada del mercado digital, pero yo pensé, a mis cortas luces, que si te ahorra el plastiquito de la caja, si te ahorra el formato UMD, que tenía fama de ser muy caro, que el juego podría costar menos, ¿no? Porque al fin y al cabo, me está dando el producto directamente, sin intermediarios, directamente en la tienda. Y flipé cuando vi que era más caro que en la tienda, que te iba a la tienda de turno y tenías la ofertita, tal, no sé qué, y era absolutamente caro. Entonces, a día de hoy, creo que sí estamos empezando a ver esa regresión hacia lo que viene a ser Kindle o Netflix, o llámelo como quiera, de que el digital empieza a ser más atractivo por el precio. Y lo vemos en las continuas ofertas que nos asaltan tanto en Steam como en las tiendas digitales de Sony, de Microsoft o como el mismísimo Game Pass. Ese es un poco el punto que quiero exponer, ¿no? ¿Qué opináis del cambio a digital? ¿Lo veis bien? ¿Queréis tener la caja? ¿Debería ser aún más barato? No sé, contadme por ahí.
Yo, o sea, particularmente veo bien que se saque en digital y que sea equitativo precisamente eso de que sea un poquito más barato precisamente por eso, porque no está sacando una producción física en la cual tiene unos costes que ya van más allá de lo que ha costado el presupuesto o el juego o lo que sea, pues claro, le tienes que añadir el soporte físico. Entonces, veo bien que sí, efectivamente, las cosas digitales sean un poquito más baratas, sin desprestigiar tampoco el producto, quiero decir. O sea, que tampoco vamos a meter aquí una rebaja mega mogollón, ¿sabes? De decir, venga, no, estos son 2 duros. No, hombre, 2 duros no. Quiero decir, quítame el coste de producción físico y me lo deja a ese precio. Entonces lo veo razonable. ¿Que hay gente que lo quiere tener en físico? Pues evidentemente que lo paguen. O sea, quiero decir, siempre... Yo, físico, si te digo la verdad, me compro nada más que las cosas especiales. Quiero decir, el rollo de que de repente vea una colección, o sea, edición especial, no sé qué, no sé cuánto, que te traen pues tropecientas cosas. Y dice uno, coño, pues esto sí me lo compro porque merece la pena. Pero el misticismo ese de tener la cajita con el juego y ya está, ya eso ya no me gusta. Ya antes sí tenía su gracia, pero ahora ya no tiene tanta. Pero vamos, que el que la quiera tener, que la tenga y ya está. O sea, que cada uno es libre de comprarse el formato que quiera. Y en general, pues ya te digo, veo perfectamente posible que saquen los dos modelos, o sea.
Vale, pues no sé, Dani, ¿qué opinas?
Bueno, yo es que no puedo escuchar lo que ha dicho Manu, así que espero no repetir alguno de sus argumentos. Está claro, ¿no?, que puesto que la venta a través del formato digital tiene muchísimos menos costes asociados, debería ser más barato. Siempre se ha esgrimido en contra de esto, que no quieren hacerle una competencia que no puedan afrontar a las tiendas físicas. Tenemos en cuenta que las tiendas físicas tienen, bueno, el propio formato físico, tiene el transporte, tiene que llevarse un porcentaje la tienda que te lo van a entregar a ti en mano. Y claro, es que si ellos ponen el precio al mismo que se lo envían, digamos, desde la fábrica, nunca podrían competir con ellos y acabarían con toda esa plataforma, ¿no? Con todas las tiendas, con toda la gente que vive de ello, que no solamente es la persona que te lo vende, ¿no?, sino el transportista, hay un montón de cosas, y el que fabrica la caja, hay un montón de cosas. Y puesto que no quieren acabar con eso y contribuir a que haya más paro y tal, pues mantienen el precio alto. A mí me parece que es un poco excusa, la verdad, y prueba de ello es pues Steam, que lo de Steam es... Pues lo vemos constantemente, que no paran de lanzar ofertas, y mi biblioteca de Steam es enorme porque, a pesar de que a mí me gusta mucho más el formato físico, yo creo que esto viene con mi edad, me gusta tener la cajita, no me preguntéis por qué, no tiene ningún sentido, pero me gusta tener la cajita en la estantería, cuando veo que de verdad me estoy ahorrando pasta, sí que me voy al digital sin duda, y prueba de ello es que no paro de hablar bien de Game Pass, que no deja de ser un formato digital, no tanto de compra, sino como de alquiler, pero es que sigue mereciendo la pena porque por ese precio es que, joder, lo único que consiguen es convencer.
Claro, y si algún juego de Game Pass pues te gusta sobremanera y quieres tenerlo para siempre, pues te lo compras, ¿no?
Eso es.
Y además, cuando abandonas servicio siempre hacen una oferta, que lo hemos dicho alguna vez, para que te hagas con el título y se te quede ahí en tu biblioteca. El tema es que, claro, hablo de libros, ¿no? Que hacía el ejemplo con los libros y alguien me dirá, ostras, pero es que los libros se encarecen sobre todo por la impresión. y eso es cierto, ¿no? Lo que hace caro el libro, sobre todo, es que imprimirlo vale dinero, tío. Y esas cubiertas y demás, pues encarece un montón el producto, ¿no? Por eso la rebaja es tan notable. En videojuegos quizá el precio de imprimir la caja y todo el rollo sea mucho más pequeño, ¿no? Que el de hacer un libro. No lo sé, de nuevo. Pero por ahí creo que puede venir. Aún así, sí que creo que, como tú bien has dicho, Dani, sin darnos cuenta, incluso los que somos de generaciones pasadas, sobre todo, nos gusta tener la caja, tío. Y yo, sin darme cuenta poco a poco, gradualmente, ya no quiero las cajas. Quiero decir, sale Elden Ring en febrero. Esa caja la quiero. O sea, es que, Dani, pídeme el juego. No, ni lo, si lo pides para ti. Yo quiero mi caja. O sea, el Zelda, quiero mi caja, tío. De los juegos que de verdad son baluartes para mí, yo quiero la caja ahí. Pero ahora si me hablas de FIFA o me hablas de juegos que a mí me divierten y me gusta jugarlos cuando se lanzan y demás, a mí me da igual la caja. Ahí me da exactamente igual. Yo ya quiero el ahorro. Y este tema me asalta a la mente, sobre todo hablando el otro día con mi cuñado, ¿no? Que es pequeño, tiene 11 años o así. Él ni lo piensa, ¿sabes? Él ve un juego en Steam o lo ve donde sea y es su tienda, tío. Él ir a la game es algo que no le entra en la cabeza, que vive ajeno a ello. Para él, acercarse al videojuego e irte a la tienda digital que te interese en ese momento, ¿no? Ya sea la Epic Game, ya sea hablando en PC, ¿no? Porque a él le gusta mucho el PC. Pero es que, si nos vamos a Nintendo Switch, él tiene 5 o 6 juegos y no tiene ninguno físico. Y le dije, oye, Marco, ¿y a ti no te gustan los juegos en físico? Dice, ¿en físico? Y no sabía ni a lo que me refería, ¿sabes? Y ya se lo explico. Dice, ah, pero eso has pegado porque tienes que cambiarlos, tienes que... O sea, ya se está produciendo ese cambio. Nosotros... Quizás nos cuesta un poco más verlo, pero en las generaciones que vienen ahora, el físico se difumina. Y me pareció fascinante. Digo, hostia, somos dinosaurios, ¿eh?
Sí, unos más que otros. Yo, de luego, sí que lo soy ya. A mí una cosa también por la que me decanto casi siempre por el físico es que veo que lo puedo preservar, que siempre lo voy a tener ahí y siempre lo voy a poder jugar. Pero eso es algo que tampoco es totalmente cierto, porque ahora todos los juegos tienen el parche de lanzamiento, tienen el, en fin, tienen un montón de añadidos que le van poniendo después. Y no es como, no sé, no es como si saco mi vieja Super Nintendo, le pongo el cartucho y funciona perfectamente. Ya no. Ahora, si el juego si ya no puedes conectarte a internet o no tienes instalado en tu disco duro el parche de lanzamiento, todas esas cosas, el juego sigue siendo inútil por mucho que lo tengas en físico. Así que es que al final estamos empujados todos al físico, queramos o no, por muy románticos que seamos.
Sí, sí. Esa es mi conclusión también, pero joder, ahora que has dicho lo de preservar los videojuegos, es otro tema, ¿eh? Otro tema que me gustaría traer por aquí y a ser posible con una voz ajena a la subbética que nos hable un poco del tema porque tiene tela, ¿no? Ahora se está luchando mucho por la conservación del videojuego y si nos vamos a... Joder, no sé bien el año, tío, pero los juegos primitivos nacionales que había en PC y que dominaban las ventas en España, tío, que ¿no? De la abadía del crimen y demás.
Exacto.
Se han perdido, tío, una barbaridad de juegos, tío. De esos que hemos tenido nosotros en un cajón y ahora no sabemos dónde están, pues ese cajón ha desaparecido a nivel nacional, ¿sabes? Y es una lástima, tío. Y sin embargo, Dani, tú me pones el ejemplo de la Super Nintendo, pero si yo hoy quiero jugar Resident Evil Code Verónica, no voy a enchufar la drinka. Me voy a ir a la tienda digital de la Play y voy a pagar 5 euros. ¿Por qué? Por comodidad. Por no bajar, coger los cables, que ahora alguno me lo haya roído el conejo, ¿sabes? No sé. Al final, yo creo que para jugar a juegos clásicos a día de hoy, dependemos de que la creadora del título haya dejado la licencia en buenas manos, o si es, por ejemplo, Nintendo, que le dé por relanzarlo, que te ponga un precio que sea un poco democrático, ¿no? Que te permita acceder a él sin grandes sacrificios, y al final, el cartucho sirve para que cuando baje al garaje diga, anda, mira, qué buenos ratos pasé con esto, ¿sabes?
Claro, es que esto es poniéndome en una situación ya extrema y extraña, como que, no sé, por ejemplo, que se caiga internet del mundo.
Sí, no, ya, claro, tío.
No me entiendes. O que, no sé, o que quieras comprar un juego de segunda mano, como los que puedes comprar ahora en el mercado de San Antonio en Barcelona se venden juegos de segunda mano ahí a porrillo. Y tú vas, te compras tu Street Fighter 2 de Mega Drive y lo pones en tu consola y funciona. Pero cuando quieras hacer eso 20 años en adelante con un juego que hoy es actual, si no tienes también un pendrive con el parche de lanzamiento, con toda esa claro. parafernalia, no te va a servir de nada el juego. Entonces eso supongo que es algo que me da pena y que al final irremediablemente es que estás en el digital aunque tengas el juego en formato físico de sí, alguna sí, manera, sí, sí. Aunque solamente sean parte. Me da un poco de pena, pero no me queda más remedio que aceptarlo.
Y por no hablar que los juegos se deterioran, tío, los DVD tenían una vida útil, no recuerdo ahora, ¿eh? Sí. Ponle 50 años, ponle 80, no tengo ni idea. Pero tenía una vida útil, tío, que venía escrita, ¿eh? Que está ahí escrita, ¿sabes? Y al final estás conservando, ¿qué? Un plástico, tío. Y hablo desde que yo quiero ese plástico, ¿sabes?
Sí, yo soy igual, ya te digo.
Porque ahora, por ejemplo, en la PSP Vita, creo que al final... No, la PSP a seca, creo que cerró el servidor o que iba a cerrar y se lió un revuelo de la hostia porque decía, hostia, ¿a los juegos qué? Y dice, pues, los que nos descarguen ya, hasta luego, Lucas. Pero si lo he pagado. Ah, es que eso está en las bases. Eso que tú vas a por abajo rápido para darle a aceptar, que baja y baja y baja, esa es la letra que parece la Biblia, tú ya te imaginas el papel de cebolla en la pantalla. Cuando llega abajo del todo y aceptas, tú ahí estás diciendo que si algún día los servidores, la empresa decide quitarlo, tú has perdido lo que has pagado. Y al final, cuando tú compras un juego digital, estás comprando un gamepad en mucho tiempo, ¿sabes?
Eso.
Pero estás comprando un gamepad a largo plazo, tío.
Eso les pasó con los juegos de WiiWare para la Wii, que en un momento dado Nintendo dijo, mira, todo lo que habéis comprado aquí, o lo descargáis ya y lo guardáis vosotros, o se va a perder. Porque nosotros, estos servidores que nos alojan, no los podemos seguir pagando, no los queremos seguir pagando, ya han cumplido un ciclo, lo que sea. Y los quitan. Y la gente se los descargó en sus discos duros y esos juegos existirán mientras esos discos duros funcionen. Que seguro que Nintendo los tiene por alguna parte y los pueda reeditar o lo que quiera. Yo espero que nunca se pierdan, que los tenga alguien. Pero, joder, es una pena que tengas que estar dependiendo de llenar discos duros ahí a mansalva, tío, no sé.
1:03. Vamos a ir cortando, porque ya digo... Las semanas ahora vuelan y los días pasan rápido y nos tenemos que despedir. Yo creo que, joder, me ha gustado un montón lanzar estos dos temas aquí al aire y comentarlos porque son realmente interesantes, ¿no? Y lo traeremos más, volverá. Ahora me alegro de que se hayan caído Raúl y David porque si en una hora malamente hemos podido sacar dos temas, imagínate si hubiéramos estado cuatro, o sea.
A mí se me ha quedado alguna cosita en el tintero incluso, o sea que...
Sí. Así que nada, lo dicho, está un poco apresurado, pero estamos en la hora y toca despedirse. Manuel, Dani, muchísimas gracias por estar aquí esta semanita. Y...
A ti, Juan, como siempre.
A ti, por supuesto, también.
Pues nada, la semana que viene volveremos con videojuegos de la Subbética. Chao.
Chao, chao.
Chao, chao.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like this? It's good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just go fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them fret. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are swept so fast I'm a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to run the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this and you're gonna get there. Yo, what? Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. Have a time.
touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm gone on the floor and I'm magic. It just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this.